Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Son las 3:38 de un viernes 29 de noviembre y estamos aquí en los estudios de Radio San Gabriel, en el Colegio San Gabriel de Madrid, muy bien acompañado de tres alumnos de segundo de bachillerato, si no me equivoco, de Artes Escénicas. Diego.
Hola.
Héctor. Hola. Y al otro lado, y también en la locución en esta ocasión, Edi.
Hola, buenas.
Hola, y Edi también a los mandos. Muchísimas gracias, Edi. Bueno, vamos a hacer un programa especial, temático o monotemático, como monográfico, si queréis. Vamos a hablar de cómo empezar en el mundo del cine. Ese podría ser el título. Y también desde qué lado, porque el mundo del cine, ¿desde dónde? ¿Desde la actuación, desde la dirección, desde la parte del sonido, desde la del cámara? Vale, vamos a trabajar con vosotros, que sois de Artes Escénicas, hablando cuáles son vuestra proyección o vuestras ambiciones en este mundo, si es que las tenéis, y si tenéis que partir de un punto, desde cuál partís, ¿no? Hemos dicho que Diego quizás partiría más de la parte creativa, dirección, guión. Héctor, parte más a lo mejor artística, en el sentido de la actuación, ¿no? Interpretación. Y Edith, por supuesto, aunque también toca todos los palos, pero yo creo que lo que más le llama es la parte técnica, la parte del sonido, a lo mejor también la edición y tal. Entonces, si queréis, comenzamos un poco con eso, ¿no? ¿Por qué el cine? Y si partís de ahí, ¿por qué os llama la atención ese ámbito o esa parte del cine?
A mí me llama porque es algo como... Normalmente, cuando tú haces una película, pues estás proyectando una historia que tú quieres contar. Es algo ficticio y que tú quisieras, pues, enseñar a la gente. Y pues está guay eso. Es como una manera de expresarse.
Eso. Y contar una historia también y comunicarte con ellos, ¿no? Yo creo que sí.
Sí.
Y eso es lo que te gusta de esa parte de la narración del guión o de contar esa historia, la parte de mandarle un mensaje al público, comunicarte de esa manera.
Sí, porque, o sea, eso no solo depende del guión, o sea, se dice que una imagen vale más que mil palabras, y en el caso del cine, pues, es totalmente verdad, en plan, depende de lo que tú quieras mostrar ante la cámara, es lo que el público puede interpretar de una manera o de otra.
Bueno, yo creo que también el cine, una de las cosas que tiene, que es un arte para mí súper completo, porque en realidad puede tocar todas las artes. O sea, puede tocar la literatura, porque es un guión, incluso hay adaptaciones de Shakespeare, de cualquier libro, ¿no? Han cogido novelas, adaptaciones y han hecho El Padrino, por ejemplo. O sea, imaginad cualquier... y luego la parte, aunque sea algo novedoso y nuevo, totalmente original, parte de un guión que es escritura. Y eso o una obra de teatro, ¿no? Y de esa escritura, de ese guión, lo pasas a como tú dices, imágenes. Tiene la imagen, la fotografía, que también es un arte, pero se pueden mostrar cuadros. Sabéis que hay películas que hablan sobre, que es el Código Da Vinci, que habla sobre la Mona Lisa y sobre, o la Gioconda, ¿no? Como la llaman también, de Leonardo Da Vinci. Arquitectura, se muestra arquitectura en muchísimas películas, la estamos viendo. Escultura, música, por supuesto. O sea, realmente es un arte súper súper completo, yo creo, ¿no?
Sí.
Y que tiene muchos elementos, y por eso también es difícil de conjugar, porque tienes tanto, tanto, tanto para elegir, ¿no? Es decir, elijo música, no la elijo, que hable el personaje, que no hable. Cuando habla y tiene una conversación, saco al actor que está hablando, o saco la reacción del otro, y cada decisión que tomas es una decisión artística que influye en lo que tú dices. Y creo que eso lo hace súper un arte con mayúsculas, y por eso aquí llamamos Descubriendo el Séptimo Arte, y para mí quizás es para mí el arte más importante, quizás con la música, para mí, digo para mí, pero también muy difícil de conjugar todo eso. Y luego, por supuesto, tenemos la parte de la actuación. Por una película en la que no hay actores, dices, bueno, está hecha por animación, sí, pero hay personajes que están de alguna forma interpretados, doblados, narrados por actores. Héctor, la parte que te toca.
A ver, efectivamente, una de las
partes fundamentales del cine es efectivamente los actores y actrices. Si no hay un actor, no puede haber película. Pero efectivamente, en el caso del cine, la gente muchas veces solo se fija en los actores, pero también hay otra tanta gente detrás. Hay gente que ha hecho un guión, los planos, también las luces. Entonces, por ejemplo, el caso que me has puesto de la película de animación, a lo mejor puede haber gente que se piense que, bueno, que como es solo doblar un personaje, es más fácil que a lo mejor interpretarlo. Pero no es tanto así, o sea, tú al final le estás dando voz a un personaje, o sea, ese personaje de dibujos animados, por ejemplo, es un personaje que tú al final estás interpretando, aunque solo le des voz. O sea, tienes que saber qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos, por qué actúa así. Yo, por ejemplo, esto de ser actor, a mí siempre me llamó la atención, siempre fue por el cine, porque yo he sido siempre un gran fan del cine, de películas, sobre todo de ciencia ficción, aventuras, también terror. Pero últimamente, o sea, es verdad que estoy variando bastante de género de películas, porque sí que es verdad que si te quieres dedicar a este mundo, tienes que también saber diferentes géneros de películas, por ejemplo. Entonces, es algo complicado a la hora de interpretar un personaje. Como ya he dicho, tú cambias completamente de ser un actor a ser un personaje, o sea, son como dos personas completamente diferentes. En el caso del cine, a lo mejor el trabajo en general puede ser un poco más fácil que en el caso del teatro. Por ejemplo, yo, es verdad que lo que he hecho últimamente de actor, no he hecho casi nada de cine, por no decir nada, algunos trabajos que es verdad que hemos hecho cortos y tal, pero no hemos llegado como tal a esa faceta profesional. Es decir, yo lo que más he hecho han sido obras de teatro, que tampoco es que haya hecho muchas, pero he tocado más esa rama de teatro.
Perdona que te corte, ¿puedes decir tu edad?
17 años.
Claro, la edad al final, si hubieses 37, 47 dirías, has hecho poco, pero estás empezando, estás haciendo el bachillerato de artes escénicas aquí en nuestro colegio, en el Colegio San Gabriel, y alguna de las obras que has interpretado entiendo que las has trabajado también desde aquí, desde el cole.
Sí, sí.
¿Con qué profesores habéis trabajado estas obras?
Bueno, la más reciente que hicimos, que fue La importancia de llamarse Ernesto, la trabajamos con nuestra profesora del curso pasado, que era Irene Isla, que era nuestra tutora y profesora de artes escénicas. Y es un trabajo, al final la obra es un trabajo que te lleva tiempo. O sea, porque como tienes que hacer el guión, tienes que, en nuestro caso la obra ya estaba hecha, pero adaptar el guión también lleva su trabajo.
Por supuesto.
También hay gente que tiene que controlar los focos, la música, el vestuario. El vestuario también es muy complicado y es importante para saber, o sea, te da pistas de cómo es el personaje. Si es un personaje elegante, pues tendrá que llevar ropa, pues un traje en condiciones.
Y a ti eso, perdona, que te justamente relacionado con eso, como actor, como estudiante de artes escénicas, pero como actor, porque yo creo que actor es el que actúa y músico es el que vive de músico. Yo soy músico frustrado porque al final soy profe de música, pero no vivo de ser músico. Entonces al final mi profesión es ser maestro. Tú ahora mismo, aunque eres estudiante, estás actuando, ¿no?
Sí.
¿Cómo cambia cuando estás haciendo un ensayo a cuando estás interpretando la obra final con todo el vestuario, con todo ese público, con toda esa puesta en escena que tú dices? ¿Qué percepciones o qué sensaciones tienes tú desde el ensayo hasta que actúas? O sea, ¿qué diferencia hay entre ensayar y actuar? ¿Sientes algo diferente o te metes en el personaje, te abstraes y te da igual porque solo ves tu realidad en ese momento? No sé, por concretar un poco.
A ver, yo en mi caso, yo la verdad es que para mí los ensayos y a la hora de representar una obra, yo lo hago más o menos igual, o sea, me meto igual de bien en el personaje en un ensayo que en una obra. Es verdad que obviamente a la hora de representar pues tienes nervios porque hay público y es verdad que son mariposillas que sientes, pero en mi caso no es, o sea, no cambia a lo mejor que te lo tomas más en serio en la representación que en el ensayo. No, yo en los dos casos me lo tomo siempre igual de serio, porque creo que es al final más profesional.
Y eso del vestuario, ¿también cuando hacéis los ensayos también usáis vestuario o tenéis ropa de calle o la que usáis normalmente en el colegio? Porque quieres saber si eso también te influye un poco a la hora de, como tú decías, de meterte en el personaje. Por eso de si es más elegante o más rico, más tal, quiero decir, si eso te afecta de alguna forma.
Pues de hecho, sí. Y yo creo que la ropa es lo que más afecta a un personaje. Por ejemplo, en los primeros ensayos de la obra del año pasado, es verdad que íbamos con ropa normal, pero cuando ya empezamos a usar ropa de la ropa que íbamos a usar en la obra, es verdad que te ayuda más a meterte en el personaje.
Vamos a decirlo bien, el vestuario.
Como, el vestuario, como tú decías, es el vestuario. Te ayuda muchísimo más a meterte en el personaje, porque al final pues te sientes como más identificado con él, o sea, es lo que te digo, al final el vestuario forma parte del personaje. O sea, claro, no es algo que, bueno, pues te pones una chaqueta y ya, no, y es la personalidad también.
Y vamos a ir también enlazándolo un poco, entonces, y aquí también puedes intervenir Diego, Edi, cuando os apetezca, cuando queráis, por cada uno en la parte que os toca, ¿no? Incluso también cuando actuáis, o sea, como cuando vosotros queráis. También en una obra de teatro y también en el cine están los decorados, que es una parte fundamental. O sea, yo imagino cuando tienen que grabar todo con croma, tiene que ser difícil, ¿no? Imaginarte que estás en un edificio o en una situación si no ves nada más que algo verde. Entonces, esos decorados de una obra de teatro, del cine quizás anterior a la época esta moderna, que aún así a día de hoy, aunque haya fondos verdes y fondos azules y croma y tal, sí que usan ciertos decorados, ¿no? Pero también eso influye porque te condiciona en tu... Y luego yo te voy a dar mi opinión como quizás como músico.
Sí, yo creo que al final el decorado influye también bastante, sobre todo en la situación en la que está un personaje. O sea, porque al final interactúas con cosas del exterior, por ejemplo.
El entorno.
Puede ser una cosa tan simple como un sofá, una silla o una mesa. Es verdad que en el caso del cine, que últimamente hay muchos cromas, de hecho a mí... Yo me empecé a interesar por el cine y por esto de ser actor, porque a mí me encantaba ver películas de un tío saltando y que de repente hay un montón de explosiones y dije, joder, yo quiero estar ahí, me quiero dedicar a eso. Pero es verdad que pues a lo mejor te puede costar un poco más estar ahí, porque un croma no es a lo mejor tan serio o tan real, por así decirlo, que un decorado... Como lo puede ser, como por ejemplo este plato de radio, entonces al final un croma es siempre como postproducción, entonces a lo mejor no te puedes meter tanto en eso.
Pero tendrán, me imagino, que sus trucos, sus pautas, los directores y los actores para hacerlo más verosímil y que ellos incluso, esto me imagino que lo habréis escuchado, lo habrán contado en clase o lo habréis leído o lo que sea, ¿no? Que hay directores que, aunque haya cosas que no salen en plano, las ponen para que los actores sientan esa realidad y lo muestren en pantalla, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un plano ahora de nosotros tres solamente, podríamos ser estos focos y ya está, o a lo mejor el director dice por un uso para que los personajes se metan más en la escena, también voy a decorar esa forma, para que ellos incluso se abstraigan de un poco de la realidad y se metan en la escena, ¿no? Entonces yo creo que eso también influye. Diego, en la parte más técnica, tú que estás haciendo en el cole artes escénicas, pero esto que de lo que estamos hablando, ¿tú has adaptado algún guión en el colegio o fuera? La parte esta que a ti te gusta tanto y que quizás te gustaría en algún momento profesionalizarlo, ¿cuál es tu trabajo? O sea, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo te preparas? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos un poco lo que tú quieras.
Yo pienso que, o sea, yo estoy aprendiendo a pues hacer guiones y tal, porque yo al principio, o sea, he hecho un par de cortometrajes, pero yo al principio pues no hacía ningún guión, en plan, yo solo pensaba la idea y ya está, y me ponía a grabar, porque si bien un corto no es tan pues difícil de hacer que un largometraje, pues igual conlleva su trabajo. Entonces ahora estoy intentando aprender a hacer guiones porque pues para mi futuro y pues yo qué sé, si me quiero dedicar
a esto. Tienes inquietud también, ¿no?
Eso. Y si me quiero dedicar a esto, pues mejor así tengo la experiencia. Así que yo pienso que lo más difícil de hacer un guion es hacer que una historia te suene bien, te encaje y que pues... quieras transmitir un mensaje a la vez que sea entretenido, porque pues si quieres transmitir un mensaje vacío, sin sentido, pues el público al público no le va a gustar y pues no tiene, es como un guión sin pies y cabeza, básicamente.
¿Sería un poco la diferencia entre forma y contenido? O sea, la forma sería quizás la parte visual, la imagen, lo espectacular, lo imagínate una película de Tarantino, que tú ves una imagen y sabes que es Tarantino, esa sería la parte estética, ¿no?
Sí.
La parte de la forma, pero luego una buena película tiene que tener un contenido, no solo vale la forma, ¿no? No solo vale, porque comentabais antes, hablabais de Gladiator, no sé qué, hemos hablado así un poco fuera de micrófonos, de cosas que tenemos en la retina, imágenes, me da igual, el Regreso al Futuro, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero eso lo tenemos ahí en el imaginario colectivo, ¿no? Esa parte, la parte que no tiene historia todavía, porque tú no la has visto, tú ves una imagen, ves una escena, una secuencia de una peli, que también va a tener contenido, pero sin prestarle mucha atención, eso sería la forma. La explosión que tú comentabas antes, esa música, ese tal, que está genial. Pero cuando todo eso está hilado, tiene un trasfondo, tiene un desarrollo de personajes, eso también es, eso es contenido, ¿no? Y hay películas que tienen mucho contenido, pero tienen poca forma. Porque están más grabadas, porque no había medios, porque era otra época.
Sí.
¿No? Hay que cuidar ambas cosas. Evidentemente no se puede juzgar una película de hace 100 años con el primado. Qué mal se ve, claro. Es que hace 100 años no había las cámaras que había ahora. Pero entendemos el concepto, ¿no? La diferencia entre forma y contenido, ¿no? Y
sí.
Tú crees que ambas cosas hay que trabajarlas, ¿no? Que eso tenga coherencia.
Sí, porque también lo que pasa es que hay guiones que intentan como juntar muchas ideas, y lo que acaban haciendo pues es pues un concepto muy raro que o no se entiende o pues como ya hemos dicho, no tiene sentido. Cosa que hay que... Estaría bien evitarlo. Y pues ir a su debido tiempo. En plan, no tienes por qué meter todas tus ideas geniales en un guión. Puedes hacerlo en varios y te puede salir también bien.
Sí, concretar un poco. A veces menos es más.
Claro.
A veces hay que... Y luego una cosa que comentamos también antes de hablar, que decías a lo mejor que te podías atascar en un momento determinado, el desarrollo de los personajes. Yo soy defensor de una idea que no sé si estaréis de acuerdo, yo la voy a plantear a ver qué os parece. Yo siempre digo que las mejores películas, lo que queráis, el mejor videojuego, mejor, es porque tienen personajes carismáticos. Y los personajes los hacen, los interpretan los actores, pero los dirigen los directores. Y luego están trabajados con su vestuario, con la parte de sonido. O sea, todos aportamos algo, bueno, todos los que nos dedicamos, ¿no? Cuando haces esa película, ese cortometraje, ese, me da igual. E incluso cuando grabas un disco, en la parte musical, evidentemente el intérprete toca muy bien, pero tiene que haber una producción, la canción, quien la ha compuesto. O sea, yo creo que es como una conjunción. Afortunadamente, hay muchas personas trabajando ahí, ¿no? Pero cuando me decías eso del... Yo soy un defensor de que si tú coges las mejores películas, o las que yo considero para mí las básicas, las esenciales, las mejores películas, puede ser para mí quizás El Padrino, alguna película de Tarantino, Pulp Fiction, Casablanca, pueden ser modernas, pueden ser antiguas, las míticas. Y todo tienen siempre un denominador común, que es que tienen grandes personajes. Tú piensas en Pulp Fiction y no dices, no, es una película y no gánster que mola mucho, tal. No, estás pensando en Vincent Vega, estás pensando en Jules, estás pensando en Marcelo Wallace, estás pensando en Butch, que es Bruce Willis. Y son personajes súper, súper icónicos, muy bien desarrollados, muy carismáticos. Si piensas en El Padrino, piensas en Marlon Brando haciendo de Vito Corleone y esa imagen acariciando el gato. Si eso no estuviese, quizás esa película no sería tan buena. Podemos hacer un repaso y alguno me dirá, no, porque hay una película que tal. Sí, pero pensad en cualquier película que os guste. Ya más allá del actor, que es buenísimo, pero pensad en su personaje. Puede ser un villano, puede ser ese Batman, que sé que habéis hablado alguna vez de los Batman con Eddie, ¿no? De cuál es el mejor Batman. Pensad en Heath Ledger. El personaje es un personajazo y el actor es brutal. Pero imaginaos ese personaje. ¿Es carismático el Joker? Se come a Batman, para mí. Pero es hiper. Y de hecho esa película es tan, tan buena por muchas cosas, pero una de las cosas que hace que sea tan genial es ese personaje tan carismático, ¿no? Entonces, si me dices a lo mejor, ¿dónde tengo que poner el foco? En los personajes. Que sean personajes carismáticos, aunque sean malos, aunque sean buenos, y no personajes planos. El bueno, bueno, el malo, malo, que malísimo. No. Lo que mola de este, bueno, este Joker es así, pero quizá del Joker de Joaquín Phoenix, que quizás es un poco tramposo, porque juega, no, genera un enfermo mental, pobrecillo, fíjate, por eso lo han hecho así la sociedad, venga, vale, sí. Pero se están generando, desde hace ya muchos años, en el cine y también en los videojuegos, personajes ambiguos, personajes que ni son buenos del todo ni son malos del todo. Y eso está bien, no es una cosa que que ocurra siempre, pero si lo recordáis a lo mejor por vuestra infancia, el malo era malísimo y siempre tenía motivación mal, y el bueno era buenísimo y no tenía ninguna doblez. Y yo creo que eso hace que las películas sean más pobres en el sentido, a lo mejor, narrativo, en el sentido de desarrollo de personajes. Entonces ahí lanzo esa cuestión por si queréis dar una vuelta de... Tú como actor, que claro, hay personajes que son un caramelito. Si te dijese, ¿qué personaje te gustaría interpretar?
Bueno, a mí... a Darth Vader. A mí me encantaría interpretar a Vader.
¿Darth Vader es carismático?
Sí.
¿Por qué?
Porque, o sea, Darth Vader al principio te lo pintan como pues un villano normal y corriente, que es malo porque es malo. Pero luego tiene una historia detrás, tiene una evolución. No es un malo porque sí, es un malo porque pasó algo.
Y se tiran muchas películas para contarte ese. Claro. Seis películas, ¿eh?
Sí, sí. Pasó algo que le hizo malo, pero es que luego se volvió bueno. Entonces, eso es lo que mola, no solo de Vader, que yo creo que es, vamos, uno de los mejores villanos de la historia del cine, pero yo creo que es al final algo, también con el caso del Joker, que es lo que mola de los personajes. O sea, también, por ejemplo, en el caso de los héroes, a lo mejor tú te puedes ver alguna película que el héroe, pues, el héroe siempre es el bueno, el que, pero a lo mejor el héroe hace cosas que te paras a pensarlo y dices... Pues a lo mejor no es tan bueno. ¿Por qué hace esto? A lo mejor te pone la cosa de no, es por el bien, pero claro.
Según su criterio y sus valores, ¿no?
Claro, a lo mejor ya han matado a una persona. No, ha sido por el bien de la ciudad, que es lo que siempre suelen decir muchas películas. Pero han matado a una persona. Claro. Eso está mal visto. Entonces a mí es lo que me gusta mucho de los personajes. Que lo que has dicho tú, por ejemplo, de que a lo mejor los héroes no sean tan héroes y los villanos no sean tan villanos. Que tengan como... un trasfondo, una historia, una evolución, por qué el malo es malo, por qué el bueno es bueno, qué llevó a eso. No que sea una película de que, bueno, el malo es que pues desde pequeño es que era malo, ya está, y es malo. No, ¿por qué? Yo quiero saber el por qué. ¿Por qué Darth Vader es malo? ¿Qué claro, le llevó a eso?
Tú como actor, seguramente estas preguntas que te haces es cuál es la motivación del actor, y no todo el mundo se claro. plantea, seguro que todos en algún momento nos hemos planteado algo, pero también, que tú lo sabes, cuando se hace la primera película, el episodio 4, Una nueva esperanza, La guerra de las galaxias, yo creo que el personaje de Darth Vader era un personaje secundario, era un malo, pero no era sí. el malo, era un malo, que sí, que salía en un momento determinado y tal, pero yo creo que gustó tanto que luego, de hecho, cambiaron el sentido de la película, que si Luke era su hijo, que si al final luego le sana a Anakin, que no sé, eso no estaba pensado en las primeras películas. O sea, que como la reacción del público y ese carisma de un personaje que aparentemente no tenía por qué, porque es un tío con un capuchón negro... que sí, que no voy a ridiculizarlo, pero quiero decir que no se le ve en la cara, no puede interpretar con los ojos, no puede interpretar con las facciones solamente, y es un tío que es un medio robot, o sea, no sé lo que sería, un cyborg, no sé cómo qué sería, que medio hombre, no lo
sí,
sé.
Sí, medio hombre, medio máquina.
Pero no tiene casi ningún gesto, o sea, no tiene gesto, porque no se le ve. Lo que sí que tiene, en relación con lo que hablábamos antes del doblaje y tal, es la voz, que eso también es otra, que estaba interpretado por un actor y doblado o interpretado la voz por otro. O sea, el actor que llevaba el traje era un tío súper alto, que no me acuerdo el nombre, no sé si era jugador de baloncesto o alguna cosa de estas, y el que ponía la voz fue el difunto James Earl Jones,
sí.
que es el de la voz que a nosotros en España tenemos al doblador Constantino Romero, que era el de la voz de Mufasa, del Rey León y todas estas, que ya es antiguo.
Que lo hizo genial.
Lo hizo súper bien. De hecho, es que es mitiquísimo. Quizás de lo más mítico del cine, ¿verdad? Pero el James Earl Jones, que por cierto sale interpretando un papel de malo malísimo en la película Conan el Bárbaro, del Schwarzenegger, del año 82, que la recomiendo, dirigida por John Milius, muy, muy buena, Conan el Bárbaro, en la que trabajó mi padre, de extra, y mi abuelo, porque tú has dicho lo de las explosiones. Mi abuelo, el padre de mi padre era especialista de cine. Se dedicaba a caerse de los caballos... ese tipo de cosas. Y también interpretaba hizo algunos papeles. Pero su trabajó en muchísimas películas que se rodaron aquí en España, en Almería, de western, de películas de, no sé si conocéis, Lawrence de Arabia, estas películas de esa época, de los años 60, años 70, que se rodaban muchas en España porque era más barato que grabar en otros países, las grababan muchas veces en Almería. Y mi abuelo se dedicaba a eso. Entonces, de ahí me viene a mí el amor por el cine. Sinbad el Marino, películas de estas antiguas, que seguro que le preguntáis a vuestros padres, a vuestros abuelos, las conocerán. Pues eso os cuento. ¿Algo más?
Yo, es que lo que has dicho de que tu padre hizo de extra, a mi padre le pasó algo parecido, A ver, no de extra exactamente, sino que salió de fondo. No sé si conocéis la película de El Día de la Bestia, que sale Santiago Segura, que es
espectacular. Dale de la Iglesia.
Tiene un montón de...
Buenísima, la mejor película para mí, Dale de la Iglesia.
Sí, es un director que hace cosas... A mí es un director que me impresiona porque hace cosas que tú las puedes ver y dices, esto no tiene sentido. Como por ejemplo, no sé si fue el que dirigió la película de Perfectos Desconocidos, uh-huh. Fue él, que yo cuando la vi de hecho de vacaciones porque la están echando en la tele, empiezas viendo la película como una cosa de, pues lo típico, una quedada de amigos que pasan cosas, y luego al final hay una parte de la peli que es ya tirando al final, que es algo que no tiene nada que ver, que si la luna, creo que la luna era como de sangre o algo
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Y,
creo que esta película es una remake de una película italiana, si no recuerdo mal. Pero efectivamente, siempre esa es una de las cosas también de los denominadores comunes de la Iglesia, que siempre mete algo de surrealismo o de terror o de cosas paranormales. Tiene películas como Las brujas de Zugarramendi, creo que se llama, Balada triste de trompeta, que es muy rara, El crimen perfecto, La comunidad, El día de la bestia, Acción mutante, no sé, podemos hacer un repaso por su filmografía. En una peli que hizo con Elijah Wood, que es el de Frodo, el Señor de los Anillos, y Eleanor Woodling, que se llama Los crímenes de Oxford, también con John Hart, que es una americanada en el sentido de que todos los actores son extranjeros y de hecho hablan en inglés, o sea que la película de español tiene... Pero vamos, es un director fantástico que quizás podíamos invitarle algún día a la radio a ver si viene a vernos.
Que nos firme un autógrafo, por favor.
Y que nos cuente un poco. De hecho, tiene una conversación muy interesante porque un día quedó a comer o comió con Tarantino. Y dice que era un tío muy majo y tal, pero que la comida fue un poco, no sé si dijo aburrida, porque se tiró toda la conversación hablando sobre cine de judo. El cine de judo, que es un cine tan, tan, tan de nicho, que creo que como 5 o 6 películas en el mundo sobre ese tema. O sea que, y el tío estaba obsesionado con eso en ese momento, contando como que era un tipo muy obsesivo y que estaba, que toda la comida se tiró hablando del cine de judo, no del cine de ninjas, que podía ser un poco más
aceptable.
Como decís los jóvenes, tema muy random, ¿no?
Sí, ahora se dice mucho eso.
Se dice mucho random, ¿no? Vamos a hablar con Eddie, que está ahí al otro lado, muchas veces no tiene la oportunidad de hablar. Eddie, ¿qué parte tan importante es la parte del sonido, la parte técnica de edición, de postproducción, de editar vídeo? ¿A ti qué te llama la atención de este mundo? ¿Por qué estás estudiando artes escénicas? Y bueno, lo que tú nos quieras contar sobre un poco lo que hemos hablado con Héctor y con Diego.
Bueno, yo quiero decir que a mí lo primordial en cuanto a el tema de estudiar escénicas es porque es una afición que, o sea, es algo a lo que me gustaría dedicarme, porque aunque a mí me encante la música, me encanta componer, una de las cosas que me está empezando a gustar muchísimo, que me he dado cuenta cuando entré a artes escénicas, es el tema de las bandas sonoras, ya que te consiguen meterte, hay bandas sonoras que son perfectas, que dices, esta banda sonora, o sea, esta melodía estuvo hecha para esta película, sí, o sea, no la podría encajar en alguna otra película, y yo creo que esa magia solo pueden hacer los grandes compositores de música.
Pues otra parte fundamental, no siempre, pero probablemente muchas de las películas que hemos nombrado hoy tienen grandes bandas sonoras. Grandes bandas sonoras. Si tú piensas en Star Wars, piensas en John Williams, piensas en su ley, ¿cómo se dice? Leitmotiv, ¿no?
Sí.
En el de Darth Vader. Chan, 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 la marcha imperial esa. Y sería imposible. Sí. De hecho, yo creo que es muy difícil. Si pusiésemos otra música, igual que a veces se hacen doblajes diferentes o se hacen reinvenciones, ¿tú te imaginas un Star Wars sin esa música?
No.
No, la verdad, no.
¿O
no.
El Regreso al Futuro sí. sin la música?
No, la verdad.
¿O El Padrino sin la música de Nino Rota?
No. Esa música que tanto te gusta en las películas, que tanto te...
Claro, y que ponen... Yo creo que esa música, aparte que son tan icónicas, yo creo que te aportan a meterte en esa situación, ¿no? A veces la música navideña de las películas, yo qué sé, podéis pensar cualquier cosa, ¿no? Incluso hay escenas que son agradables, pero que la música es de una determinada manera y te causan ciertas sensaciones, un poco en relación con lo que decía Diego, ¿no? De lo que hablamos antes, de que el cine es como si fuese tener miles de ingredientes y claro, luego cocinar todo eso y que salga rico no siempre es fácil, y ser original y ser tal. Si vas a lo fácil, pues una tortilla de patatas te puede salir fatal, te puede salir bien, pero bueno, si más o menos sigue los pasos, comestible será, si no te la juegas. Claro, si le empiezas a echar chorizo y a echar cosas raras, pues te sale riquísima, sí. O a lo mejor la lías, ¿no? Yo hace 20 años, más o menos, bueno, 2005-2006, sí, estudié sonido, el grado superior de sonido, y una de las cosas donde me quise especializar fue la postproducción de música y en el tema de las bandas sonoras. Entonces empecé a componer bandas sonoras para cortos, hice algún anuncio de algún equipo de fútbol, bueno, hice cositas en su momento. Y bueno, eso lo he hablado muchas veces con Eddie,
sí.
Y es un tema genial. Entonces tú, cuando tú ves un corto que no es tuyo porque lo ha hecho otra persona, o sea, lo ha dirigido otra persona, yo he estado en rodajes de 20-30 personas trabajando ahí, impresiona mucho. Además es como algo, una coreografía perfecta, que cada uno tiene que cumplir su cometido. Y cuando alguien no lo hace bien, pues todo se resiente. Y luego esa parte de ver eso, esas imágenes, incluso también hacia la postproducción de sonido, también a veces también hacia los rodajes y hacia la producción, o sea, lo que hacía de técnico de sonido, grababa, luego hacía la postproducción de meter efectos y también la música, o sea, hacía un poco de todo. Y cuando terminas y ves el resultado final con tu música, que has creado un ambiente, que has hablado muchas, tenido muchas charlas, muchas cañas, muchos cafés con el director, con la gente, para intentar llegar a lo que el director, porque al final es el que te dice un poco lo que él quiere, y ves ese resultado final.
Te emocionas.
Y cuando vas a una sala, en Kinépolis, o he ido a una sala grande, al Palacio de la Música, cuando estaba antiguamente, o los cines en Gran Vía, o lo que sea, y vas y ves tu corto hecho por alguien que a lo mejor tú no eres el director, pero has puesto la parte que toca, o bien la interpretación, o la dirección, la música, llámalo lo que sea, cualquier parte. Es como decir, qué guay esto, ¿no? Que yo he estado ahí, he participado de alguna manera. Y a mí, en el caso de la música, pues tengo varias bandas sonoras y, bueno, no sé si han tenido demasiada repercusión, pero bueno.
Seguro que sí.
Para mí fue un momento chulo. Es una de las cosas que he hecho de menos, de tener menos tiempo y dedicarme a otra cosa. El tema, justamente, de hacer las bandas sonoras. Era, claro, a veces te daban las 3 de la madrugada, las 4, tú ahí con tu piano MIDI componiendo, no di con esto, de repente te acordabas de una idea. Y yo creaba mucho leitmotiv para los personajes, buscaba sonidos así, a veces raros, metí instrumentos poco comunes y hice un poco de todo en esa época. No sé el número exacto, pero que a lo mejor he hecho 12, 13, 14 bandas sonoras, que no es que sean 1000, pero no está mal.
Pero son bastantes.
Son unas cuantas. Ya os enseñaré algunas, a ver qué os parece. Os puedo contar cómo ha sido el proceso y tal. ¿Tenéis algún proyecto en mente, así actual?
Sí. O sea, ahora es...
Algo hay.
Sí, o sea...
Que estáis todos conchavados aquí, ¿sabéis? ¿Algo hay? ¿Significa que estáis todos metidos en lo mismo?
Sí, o sea, hay algo, pero es que aún no está...
Madurado.
Del todo desarrollado, sí.
Desarrollado.
Tenemos dos ideas, dos.
Pero, ¿un corto, un largo, un va por ahí, va por otro sitio, una obra de teatro? ¿Qué tenéis?
A ver, un corto no, algo más largo.
¿Un mediometraje?
Sí.
Quizás, media hora, 25 minutos, media hora.
Sí, aproximadamente.
Que no llega a ser un largo, mediometraje. Muy bien.
Sí, va a ser algo así, en plan, la idea venía de que para acabar, como este va a ser nuestro último curso aquí, queríamos hacer como algo grande, a modo sobre todo de despedida, ¿no? O sea, algo...
Sí.
Y habíamos pensado, pues, en hacer, pues eso, algo grande. La parte de música y sonido, la parte de guión y dirección, la parte de interpretación... Que al final estamos haciendo como una... Va a sonar un poco raro, como una pizza, ¿no? Estamos haciendo... mezclando muchos ingredientes y lo vamos a cocinar a ver si sale algo bueno.
Esperemos que sí.
Pero aún está en proceso de creación.
Pues nada, daros mucho ánimo. Seguro que saldrá algo genial, porque yo creo que encima lo hacéis con ilusión, sois amigos, tenéis buenas ideas... estáis en ese momento que, aunque está la selectividad y todas estas cosas, tenéis más tiempo del que tendremos o tendréis cuando seáis más mayores, aunque penséis que no, porque yo también pensaba como vosotros, y luego, según vas cumpliendo años, teniendo responsabilidades familiares, hijos o lo que sea, pues te cambia un poco la cosa. Es el momento ahora de ver mucho cine, de leer mucho, de quedar con amigos, de... es el momento, si me permitís que os dé ese consejo, porque luego las cosas a veces se complican y te piensas que es eterno y también se pasa. Entonces es el momento de hacer esas cosas, de experimentar con esas ideas que tengáis, hacerlas, no tengáis miedo a probar cosas a lo mejor un poco disruptivas en el tema del cine y tal, porque decís, ay, es que a lo mejor esto, probadlo, jugad, si sale mal, pues no se lo enseñéis a nadie y se os queda para vosotros, y dedicarle tiempo a eso. Y más vale quizás el ingenio, el tiempo, el cariño, el que quizás solamente lo técnico de no, es que usa una cámara con no sé qué foco, pues sí, eso te va a aportar algo y seguro que es importante. El desenfoque, son recursos que vienen muy bien y hombre, tiene que haber un equipo y tal y está bien. Pero a veces con pocas cosas, o sea, pensad qué se hacía, qué cine se hacía en los años 20, sí, en los años 30. Que sí, tenían dinero y tenían tal, pero las cámaras eran como eran y pensadlo. Y no sí, había sí, cine mudo, sí, tal. O pensad cómo estaban los Beatles siendo el grupo más famoso del mundo, o que en un momento fue el más famoso del mundo, que grababan todo en una sola pista.
Sí, sí,
al principio, y grababan en directo. Imaginaos si hubiesen tenido los Pro Tools y los programas y los medios que hay
ahora. Todos los efectos. Sí, yo, Edu, incluso te diría que muchas de las películas antiguas son mejores, perdón por decirlo así, pero que algunas actuales son mil veces mejor en cuanto no solo a guión, a historia, sino en general.
Eso es verdad, ¿eh? En cuanto a efectos especiales, sobre todo, hay algunas pelis ahora que parecen un videojuego, ¿eh? Una que me vi de Marvel era un poco... Uf.
Yo creo que se abusa demasiado del CGI, de los sí, efectos especiales, del croma. También tienen su sentido, hay cosas que son imposibles de rodar y tal, y eso está bien, y vale, perfecto, es un recurso, pero prescindir completamente de otras facetas artísticas, ¿no? Porque por ejemplo los años 30, 40, 50, 60, 70, hasta la época de Star Wars, luego ya en los años 90, cuando empezó ya el tema de las imágenes hechas por ordenador, con Parque Jurásico y este tipo de cosas, los años 90, hasta ese momento... el tema de los decorados, de incluso pintar en los fotogramas, estaba súper a la orden del día. Y bueno, es verdad que hay cosas que cantan y que dices, tome, se nota que... Pero tenía mucho, mucho valor. Y luego también los personajes, el maquillaje, porque para mí El Señor de los Anillos, la parte 1, Comunidad del Anillo, lo que es la primera trilogía, es superior al Hobbit, aparte de la historia... Y de los personajes, quizás, o de los intérpretes, también porque yo creo que los Uruk-hai y todos los orcos eran maquillados. Entonces, cuando abusas de lo que tú decías del CGI, se nota de alguna manera, aunque esté muy, muy, muy bien hecho. Y creo que eso también, aunque también en los personajes de CGI hay muchos, por ejemplo, el Planeta de los Simios está hecho por ordenador,
sí,
pero el Andy Serkis, que es el que hacía de Gollum, es un actorazo. Que además le anda Oscar y está muy súper premiado porque le ponen una tecnología que sabéis que está basada en sus rasgos faciales, en los movimientos, y le interpreta a César en la película del Planeta de los Simios, en el origen, ¿no?, del Planeta de los Simios, o El Amanecer, o alguna de estas, y también hizo de Gollum, pero él interpretaba, o sea, aunque luego al final haya un simio que esté hecho por ordenador, pero sus gestos, su interpretación, está el actor ahí. Y yo creo que eso también sería un debate, ¿no? Decir, oye, la inteligencia artificial acabará con los actores, acabará con los guionistas, acabará con los técnicos de sonido, acabará con los compositores, sí, acabará con el cine. Pondremos a ChatGPT
haciendo películas.
Super mega, la versión 17. Creo que eres una película interpretada por el actor Humphrey Bogart, que sea una mezcla entre Pulp Fiction y no sé qué. ¡Pum!
Y te
genere la película de tus sueños. ¿Será eso? O no será capaz de hacer eso porque las máquinas, no digo que no sean capaces de generar imágenes, pero que tengan alma y que hagan eso que decíais vosotros de conjugar, eso es muy humano y yo no sé si son capaces.
Yo creo que a lo mejor dentro de unos años películas como tal con personas reales no, pero yo creo que películas de animación sí, yo creo que dentro de, además no creo que sean muchos años, vamos a poder ver una película de animación hecha enteramente por inteligencia artificial y ya luego, muchos más años después, a lo mejor ya una película que sea con personas reales, entre muchas comillas. O sea que, cuidado, que a lo mejor nos quedamos sin trabajo.
Claro, pero tú, por ejemplo, eres guionista, Diego.
Sí.
¿Tú usarías ChatGPT? ¿O lo usas?
A ver.
No, no digo para el guión, digo en general. ¿Tú has usado ChatGPT? ¿Has usado algún tipo de inteligencia artificial para escribir algo?
Sí, yo lo uso, pero como método de inspiración, en plan. De ahí,
sí, claro.
Él me da unas ideas y de ahí yo puedo partir y desarrollarlas.
Claro. Vale, yo le he dicho, quiero que me hagas este guión, lo que sea, o yo en mi caso, un guión para radio en el que voy a hacer unas preguntas a unos alumnos y le condiciono muchísimo, ¿vale? Y quiero que me hables de un tema y que me hagas un orden y tal y cual y cual. Y tú luego eres libre de seleccionarlo, de no seleccionarlo, de darle un orden, de no darle un orden, de seguir condicionándolo, pero que te haga absolutamente todo. Incluso existe el notebook LM este, ¿no? Que sí, lo conocéis, sí. Que lo han enseñado, sí. Que incluso hay charlas como la que podemos estar nosotros. Y están genial, y para aprender y para a lo mejor repasar un tema, alguna cosa, tú te lo pones, tú en tus cascos, vas andando por la calle, estás trabajando, estás en tu casa estudiando con tus apuntes, te pones eso para entender ciertos conceptos, está bien. Pero yo, a lo mejor es que está muy bien y le falta perfeccionarse, pero yo había risas y había cosas que decías, da miedo, o sea, esto se ve que no, le falta la naturalidad. Y yo creo que eso, por mucho que lo afinen, igual me equivoco, ¿eh? Pero no sé si voy a hablar de la película de Blade Runner, enlazándolo con el cine. En Blade Runner tenéis dos películas, está la primera, que es del año 82, que está dirigida por Ridley Scott, que se supone que acontece en el año 2019 en Los Ángeles, y luego está la del año 2049, en el que trabaja Ryan Gosling y tal, que está dirigida por, creo que es Denis Villeneuve, ¿no? El de Dune, me parece que es, no recuerdo mal.
Sí, creo que sí.
Denis Villeneuve.
Pues, sí, sí.
La diferencia entre una y otra, bueno, no vamos a hablar de diferencia, pero hay un planteamiento en el que se supone que hay unos androides que son replicantes, que son aparentemente personas, que no, nadie es capaz de distinguirlas, pero que están creadas por una inteligencia o por unas máquinas, lo que sea, y no son humanos. Entonces, el debate que te sugiere la primera película es ¿qué te hace humano? El que te hayan fabricado, el haber nacido del vientre de una madre, el tener alma, el no tener alma, las vivencias, el comportarte como un ser humano. Entonces, ¿una persona que no se comporta con los valores humanos es persona? ¿O es un animal? ¿O es una persona deshumanizada y no es humano? ¿Qué te da la humanidad? O sea, son temas muy de filosofía que yo no me atrevo a contestar porque quizás se me escapan, pero mola que el cine, aparte es una película entretenida de ciencia ficción que te genere un imaginario de cómo será el mundo en 2019 y tenga una estética cyberpunk y ha influido a videojuegos, por ejemplo, como Cyberpunk 2077 de CD Projekt, ¿no? Los de The Witcher y todo esto, ha influido, esa película ha influido tanto que hay una, vosotros conocéis el movimiento cyberpunk, ¿no? De que es una estética de una,
sí, sí.
Pues
sí.
Eso, Blade Runner es la película, y a lo mejor Ridley Scott cuando hizo esa película no tenía tantas pretensiones, pero claro, detrás de eso hay cosas que la gente no sabe, que es que los guiones de arte, todos los dibujos, los storyboards, todo esto de oye, quiero que crees personajes, los hizo Moebius, que es uno de los artistas más famosos del siglo XX, que hizo cosas como los dibujos también de los dibujos, las ilustraciones de Dune, el personaje de Alien. Si empezáis a buscar, busquéis a Moebius, es uno de los artistas quizás más influyentes a nivel visual del cine. Entonces, todo ese tipo de cosas artísticas influyen muchísimo. Nos hemos ido un poco por las ramas, ¿no? Nos hemos ido a la inteligencia artificial, hemos acabado de tener. Hay una película que se llama Inteligencia Artificial, dirigida por Steven Spielberg, que la inició su día, la quería haber hecho Stanley Kubrick, y hasta que, bueno, le dijo que él no se veía, Kubrick no tenía ni los medios tecnológicos en su momento para hacerla, ni tenía esa conexión quizás con el público. Él decía que admiraba mucho a Spielberg. Dice, tú eres capaz de hacer E.T., que es una película de un extraterrestre y tal, que es como una cosa muy autor, muy friki, sí, y llevarla a los grandes cines y vender millones de copias o que la gente te vea ya a ver. Entonces creo que el que deberías hacer esta película eres tú. Y en el año 2001 estrenó la película de Inteligencia Artificial, que hay una película que se llama Inteligencia Artificial y habla de un niño que está hecho, que es un androide, que está hecho con inteligencia artificial y tiene la capacidad de amar. Y en un momento determinado, a una pareja que ha perdido a su hijo, le regalan o le conceden al niño este, que es el actor Lee Oswald, algo así se llama. No, Lee Oswald, algo no me acuerdo. Es el niño del sexto sentido, de la peli de Shyamalan. No sé si habéis visto El sexto sentido.
Sí, yo la vi ya como yo tres años, puede ser.
Pues este actor jovencito, que era un niño en esa época, en esos años hizo muchísimas películas, es este niño, ¿vale? Luego hizo también Cadena de Favores, es muy bueno, pasa que luego pues dejó la actuación, volvió en The Boys, hizo en la serie esta de Amazon,
de Prime, sí,
hizo ahí un personajillo, pero un niño así muy rico, muy tal, y luego, bueno, con los años pues se deterioró mucho y bueno, y dejó de ser ese niño quizás tan gracioso, ¿no? Y entonces a esa familia le dicen, pero este niño, si lo activas, tiene la capacidad de amarte incondicionalmente y es un androide que no puede morir. Entonces, si haces eso, tú vas a morirte, porque tienes un año, 50 años de vida, 60, lo que tenga un ser humano, pero condenarás a ese androide que tiene la capacidad de amar, a amarte incondicionalmente para toda la eternidad. Entonces, te plantea cosas muy heavy también. También os la recomiendo.
Al final lo de el tema este de, bueno, este tema tan filosófico de la personalidad o si estás siendo humano o un robot, a lo mejor no es un tema que a mí me llama mucho la atención, que se da sobre todo en muchas películas así como de futurísticas. Yo me vi una, no sé si conocéis la película de Yo, Robot, que actúa,
sí,
Will,
sí,
Smith,
sí, 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 sí,
que
sí,
también
sí,
trata al final un poco este tema, y a mí de hecho fue una película que me encantó muchísimo. Y bueno, yo la de Blade Runner, es verdad que me la quiero ver. O sea, es una peli que tengo ahí pendiente porque me encanta Ryan Gosling. Creo que Diego es muy fan de Ryan Gosling.
Pero veros la primera, veros la primera primero. La del 82, que es de Harrison Ford.
Él también sale en la segunda, ¿verdad?
Sí, creo.
También sale en la segunda,
sí,
pero la primera lo hace genial y Harrison Ford
es
Han
mítico,
Solo
mítico,
en
es mítico. Indiana Jones,
Star Wars.
Pues es en esa época que hizo muchísimas películas. Y esta peli, él la hizo bastante apático, y luego os recomiendo que después de veros la película y ver la de 2049, si os gusta, si os mola. De hecho, Chema y yo, el titular del cole, hicimos el programa de Quién Vive hace varios años, y si veis en la imagen de Quién Vive hay una especie de unicornio, como de color así metálico, parece como un origami hecho con papel, y eso está sacado de la película de Uno, de Quién Vive, que hay una escena, no os voy a hacer spoiler, pero dice, qué lástima que ella no pueda vivir, pero ¿quién vive? Y de ahí sacamos. Y de hecho empezamos el programa con esa frase, grabada de la película.
Qué chulo.
Así que fijaos si nos gusta. Hay un documental que hicieron, no recuerdo el nombre, lo tengo por ahí, dura 3 o 4 horas, que es sobre el rodaje de Blade Runner, que fue un infierno hacerlo, porque tuvieron muchísimos problemas. Ridley Scott estaba bastante desquiciado. ¿Cómo se llama? Los técnicos, no sé, los de producción, foquistas, toda esta gente, los de las luces, los del sonido, se le hicieron una huelga, bueno, les pasó absolutamente de todo. Pero en esa tormenta perfecta salió esa película, que es súper icónica. El actor Harrison Ford y la actriz, me acordaré, Sin Jung, que es la actriz que hace de Rachel, también trabajada en Lijana. Bueno, pues esos dos en algún momento tienen alguna escena como más o menos romántica, no se podían tragar, o sea, no se llevaban nada bien. Bueno, ya si la veis, o sea, es lo típico, que todo se dio fatal y la película tiene que haber sido un desastre. No fue nada bien recibida en ese momento por la crítica, no fue bien en taquilla, pero años después, de repente la encumbraron y fue una obra maestra, una película de culto. Se hizo una revisión, un montaje nuevo, porque tenía un montaje que le obligaron a hacer en la Warner Brothers, que él no quería hacer, porque dice que esto pierde el sentido de la película, y cuando pudo hacer el final, el montaje del director, en el año 90 y pico, no recuerdo el año, cambió el final con una escena y cambia todo el sentido de la película. Y esa es la buena, la que tenéis que ver, la del montaje del director. Es una peli súper interesante. Y cuando dices, ¿por qué te gusta tanto el cine? Porque yo creo que es eso, que es un arte riquísimo, ¿no? Que tiene tantísimos matices, intervienen tantas cosas, hay tanta historia detrás, es súper interesante. Y te puedes identificar con los personajes, con la música, con la actuación. Es que sí. Tiene, igual que la literatura, pero creo que este arte para mí es tan enorme porque toca todo eso. O sea, tú puedes cogerte El Quijote y lo puedes llevar al cine. Difícil, porque también se ha hecho y también ha sido difícil.
Pero se puede, se puede.
Y a Los en la Mancha, que intentó hacerlo y tampoco le salió a la primera. Y también hay un documental muy interesante de cómo intentó hacer Terry Gilliam la película de Los en la Mancha y no pudo. Con Johnny Depp haciendo de Sancho Panza. Eso no lo sabíais, ¿a qué no?
No lo sabía.
Eso, la verdad es que no. Ay, mira,
Johnny Depp haciendo de Sancho Panza y no pudo hacerlo. Y luego hizo la segunda intentona. Y ya sí lo hizo, pero en vez de... Y bueno, y haciendo de Sancho Panza, era el actor este, ¿cómo se llama? El de Darth Vader, el que hace de Kylo Ren, el actor...
Adam Driver, creo.
Pues sí. con Adam Driver consiguió hacer Los sin la Mancha, que no me acuerdo el nombre, o el caballero que mató a Don Quijote, creo que se llama la película, y la consiguió hacer Terry Gilliam. Pero bueno, que puedes llevar al cine...
Muchísimas cosas.
Hamlet... películas de Shakespeare, sí, obras de Shakespeare,
literatura clásica,
lo que te dé la gana.
Es que Edu, quería decir también una cosa, que algo que nos enseña mucho el cine a día de hoy, bueno, a día de hoy que hemos visto a lo largo de en general, es que el cine es nunca rendirse, porque hay grandes directores y grandes actores que empezaron ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero que empezaron con muy mal pie y que a día de hoy son súper importantes y son geniales.
Bueno, pues yo creo que habrá alguno que tenga padrino y que le ha ido muy bien, pero la mayoría seguramente hayan empezado con mal pie. Y yo creo que es una profesión que te puedes lucir mucho y que te pueden encumbrar mucho, pero luego mantenerte. Y conocéis casos de directores, de actores, de músicos, de gente que ha estado en lo más alto y que ha acabado fatal. O bien por temas...
mentales, físicos,
mentales, de drogadicción, de lo que sea, o simplemente arruinados, porque o incluso que no les han vuelto a llamar, o que han hecho... Tú imagínate hacer la mejor película y ¿qué haces después? ¿Qué haces después de eso? Te has hecho la película y ya siempre que haces esa película te comparan. O sea, ¿qué va a hacer no sé qué músico después de ese disco que es el mejor de su carrera? Con 20 años o con 25, ¿qué hace después? Siempre va a hacer algo peor, ¿no?
Es complicado. Al final te comes la cabeza, claro. Y lleva a cosas más...
Es complicado.
Feas. El cine es como un mundo... Es un mundo muy apasionante y muy bonito, a mi parecer. Y yo creo que es porque es un mundo tan complicado de hacer, porque una película no es para nada fácil de hacer, pero yo creo que es súper bonito y súper apasionante porque lleva mucho trabajo detrás. Y eso es lo que a mí me encanta del cine. Yo creo, por lo que yo quiero ser actor, siempre ha sido por el cine, por las películas y por todo. A mí es que el cine... creo que es lo que más me gusta en este mundo, una de las cosas que me gusta en este mundo, porque es increíble, es apasionante, me encanta.
Pues nada, entonces tenemos aquí en común seguramente todos el cine, sí. Por eso estamos haciendo este programa Descubriendo el Séptimo Arte. Ya os he explicado alguna vez el matiz, que yo en mi caso por lo menos no soy erudito del cine, soy un apasionado y por eso lo llamamos con humildad. Tanto Roberto, el profesor de... No sé si le conocéis a Roberto Manchado, el profesor de secundaria que da matemáticas, TPR, robótica y todo eso. Bueno, seguramente le conozcáis. Es el TAC del colegio. Pues Roberto y yo hace... Pues va a hacer 2000... 12 años. El programa de cine. Y lo llamamos Descubriendo el Séptimo Arte porque no éramos eruditos, no éramos dando lecciones de arte, de cine. No, era descubrir. Y era un poco eso. Contagiarte el amor por el cine, esa pasión que tú decías, de repente yo enseñarte un dato, recomendarte una peli, que tú me recomiendes otra, aprender los unos de los otros, sin darnos clase de nada. O sea, aquí no somos el profesor y los alumnos, porque yo no estoy dando clase, ni es mi cometido en este programa, por lo menos. Podría daros una formación de radio, eso sí, pero en el caso del cine, bueno, pues eso, descubrirnos entre nosotros esas pelis que... esas actuaciones, esas curiosidades que nos hace amar este arte. Y para terminar con esta cuestión, quiero que me digáis una película, cada uno, pensadlo un poquito, que nos recomendéis a la gente que nos escucha, a nosotros, entre nosotros. Una quizás que no sea muy, muy tópica, que no sea muy...
Muy típica.
Muy típica también, ¿no? Que, bueno, que sea un poco como una joya oculta, ¿no? Una película que digas, sé que está, seguramente no la conozca casi nadie, pero está muy bien por esto. Y cada uno ahí tenéis libertad en comentar la que os apetezca, empezando por el que queráis, de vosotros. Si quieres, ponemos un poquito de música, Eddie, y damos ahí unos segunditos para que lo penséis y que los oyentes también piensen en esa película que recomendarían a alguien, pero que no sea la típica, que sea rebuscando, ¿no?
Descubriendo el séptimo arte. Tu programa de cine en Radio San Gabriel.
Bueno, aquí seguimos en Descubriendo el séptimo arte, tu programa de cine en Radio San Gabriel. Y hemos estado pensando cada uno en alguna película que queramos recomendar a nuestros oyentes y también entre nosotros para poder ver este fin de semana o este puente o estas navidades. Eddie, ¿tienes alguna peli para comentar?
Yo lo tengo más o menos pensado, que no sé si lo habréis visto, que es Gato Negro, Gato Blanco, que nos la recomendó María para ver en el año pasado en la asignatura de cine, y la verdad que una de las películas que más me encantó ver y que recomendaría seguro a cualquier persona que quiera empezar en el cine y demás.
Pues muchas gracias, Eddie. Yo no la he visto, Gato Negro, Gato Blanco. El caso sí que me suena, pero no la tengo ahora ubicada. La voy a buscar. Muchas gracias, porque siempre te falta a veces un poco de inspiración, ¿no? ¿Qué veo? ¿Qué puedo buscar? Y tengo un montón sin ver, pero hay veces que es como me da mucha pereza. No he visto todavía, lo siento, no me peguéis, no he visto Interestelar todavía. Lo sé. Es que me da mucha pereza el espacio y me da mucho agobio. Y he visto todo de Christopher Nolan, o casi todo. Tampoco he visto Oppenheimer. Es que me da mucha pereza Christopher Nolan últimamente. Yo ya desde que hizo las películas de Batman, ya me quedé ahí. Pero sí que el otro día recomendamos la de Memento, que era una de sus primeras pelis de Christopher Nolan, muy interesante, que yo no la voy a recomendar, porque ya la recomendó el otro día Laura, creo recordar, sí, así que recomendaremos otras. Héctor, ¿qué película eliges?
Yo elijo una que creo que fue famosa en su momento, pero ahora a lo mejor no es tan recordada, la de Lo Imposible, que es una película que estuvo basada en hechos reales que, bueno, trabajan actores muy famosos, Ewan McGregor, por ejemplo.
Y Naomi Watts. Y
también. Es una película, no sé si puedo contar un poco la trama, a lo mejor. Bueno, tampoco.
Sí, sin hacer spoilers siempre de lo que
tampoco
quieras.
Quiero hacer mucho spoiler. O sea, la película va sobre un desastre natural, más concretamente un tsunami. Y bueno, ya está. Pues una familia que se fue de vacaciones a un sitio. Ahora mismo no me acuerdo mucho.
Eran españoles, yo creo, ¿eh?
Sí, o sea, está dirigida por
Amenábar, Alejandro Amenábar.
Exacto. Como digo, o sea, me la vi hace bastante tiempo, o sea, no me acuerdo a lo mejor del todo un poco, pero sé que es una familia que estuvo en el sitio de un desastre natural y intentan
y hacen lo imposible por sobrevivir.
Hacen lo imposible por sobrevivir y mantenerse unidos. Entonces es una peli que yo recomendaría mucho, además te toca mucho el corazón y te da
y una peli fantásticamente realizada, una película con unos efectos especiales y con un desarrollo también que fue muy, muy famosa. Y oye, de Amenábar, que es uno de los grandes directores que tenemos en España, ¿no? Diego.
Yo recomendaría una que me vi recientemente, se llama Submarine, del año 2010, que es una adaptación de un libro que es como de hace 2 años, o sea, 2 años antes de que saliera la película. La historia más o menos es como de un chaval de 15 años que se llama Oliver, que pues consigue una pareja, bueno, una novia más o menos, y pues la película básicamente se trata de él pues afrontando lo que es eso, tener una pareja, y además pues otro conflicto que tiene pues con sus padres, porque él cree que se van a separar y toda la cosa. Entonces él lo que intenta es intentar compaginar pues las dos cosas. Y al final pues te deja como un mensaje muy ambiguo, que bueno, yo no tengo mucha cultura en el cine, así que no lo he entendido muy bien. Pero es como, es bonita, es poco convencional. Utiliza recursos que no se ven mucho en el cine. Tiene como su propio estilo, básicamente.
Pues fantástico, la verdad que unas buenas recomendaciones para ver estos días de puente, este fin de semana, los que no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Los que no tenéis que estudiar, los que no...
Vaya.
Bueno, ya lo haremos en Navidades, que seguro que tenemos más tiempo. Pues mirad, yo estoy ahí con la duda de recomendar alguna cosa así que sea quizás menos vista. Mira, esto se lo voy a recomendar, os voy a recomendar a todos, porque es una peli que como cine funciona fenomenal, pero como estamos hablando también de música y tal, creo que es un tema que nos toca. Os voy a recomendar la película The Once, o Once, pero Once en inglés, ¿no? Que sería como Una Vez, traducida en España, del año 2007, dirigida por John Carney, interpretada por dos personajes reales, o sea, que son en realidad no son actores, sino que son las personas reales en las que está basada la película, que es justo ese medio de internet, que tenía el personaje de la... el nombre de la actriz, Glenn Hanstard, que es el cantante irlandés, y Marqueta Irglova. Y entonces es la historia casi real de lo que le pasó a este muchacho y cómo llegó a la fama y cómo tal. Entonces es un cantante de verdad que tienen, además la música que tocan es música compuesta por él, tocada en directo, o sea que a nivel musical es un peliculón. Y la peli a nivel visual, a nivel técnico quizás no es un portento, pero es una peli como muy realista, casi es su biografía contada por él mismo, una historia real, tocada por músicos reales, casi su historia casi real. Sería casi como un documental, pero bueno, tiene una parte que visualmente se ve que es una película, no es un documental en el que la cámara vaya siendo a los personajes, ¿no? Pero es, hay una mezcla entre realidad y ficción, porque sería como una interpretación de lo que ocurrió, pero interpretada por el mismo actor al que le pasó, o el mismo en este caso cantante, que le ocurrió esa historia. Y es como él pasa de trabajar con su padre vendiendo no sé qué, no recuerdo si vende electrodomésticos o tal, en la tienda de su padre, y el tío que canta muy bien y compone muy bien, y él es músico callejero, entonces y casi está en la indigencia, o sea, tiene una vida bastante desastre. Y cómo pasa de ahí a llegar a ser este actor, este cantante, que es quizás de los más famosos cantantes irlandeses, ¿no? Amén de U2 o de alguno de estos, ¿no? Y tenía varias así para recomendaros, pero bueno, de este mismo director de John Carney, tenéis la de Begin Again, que es una peli también musical.
Sé cuál es.
Que creo que trabaja, no sé si es Naira Nickley y Mark Ruffalo, que es el que hace Hulk en Los Vengadores, todo esto.
Sí.
Y este tío pues es un cazatalentos y tal, y no sé si también trabaja por ahí un cantante de estos famosos, el de Maroon 5, alguno de estos, y está dirigida por el mismo actor, el concepto es el mismo, como música tocada de verdad, callejera, no sé qué, y pero mola porque no son películas tampoco muy famosas. No sé si las vais a encontrar en cualquier sitio, porque a veces hay que comprarlas y tal, o están en alquiler, no están en suscripción, pero os las recomiendo. Y si no, pues os la dejo yo algún día.
Sí, sí.
Hacemos un cineforum en el teatro, lo que sea, podemos ver alguna peli. También podíamos hacer eso, hacer algún cineforum y ver alguna peli. Y yo creo que con eso terminaríamos el programita de cine. Este programa de que hemos intentado tocar, no todas, pero sí que algunas de las facetas, ¿no? De las personas que se dedican al cine. La parte de la actuación, músicos, guionistas, directores, técnicos de sonido, todo compositores. Bueno, y también un primer acercamiento con Héctor, que no nos conocíamos. Así que muchísimas gracias por venir al programa. Encantado de conocerte.
A vosotros.
Ojalá vengas más veces, pero que algún día, cuando seas famoso, te acuerdes de nosotros. Y digas, yo pasé por Radio San Gabriel, estuve en el Colegio San Gabriel, y te podamos entrevistar. A Diego lo mismo, cuando hagas tu ópera prima, podamos ir a verla al cine y podamos hacer una entrevista aquí. A Eddie lo mismo, cuando seas cantante o seas técnico de sonido o compositor, cuando... Bueno, qué deciros, gracias. Que cumpláis todos vuestros sueños y que si os puedo ayudar en algo, aquí me tenéis. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Descubriendo
el séptimo
arte. If there's any thought, better think of me. For a little support, out of time I need, it'll be enough. Not a chance. Try to head to town, can't see or hear. Kill communication, stepping off the grid just to let me know. Too many got my time.